En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa nos visita el compañero Mario Reina, juntista, pero la visita es por otra causa. El compañero escribió un libro que se llama Estado Empleador, Estado Represor, Plan Conintes. Brevemente, ¿de qué se trata? Hacenos una semblanza, así lo podemos vender, Mario, esto lo colocamos en las librerías.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Por la invitación. Sí, el lunes pasado hicimos la presentación formal del libro. Bueno, básicamente, como dice el título, primero encaramos explicar lo que técnicamente significó el Plan Conintes durante el gobierno de Frondizi, que asume en mayo del 58 después de la Libertadora. Bueno, que significó básicamente transferir el poder de represión interna del Estado a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas a su vez constituyeron tribunales militares por sobre la justicia ordinaria y durante casi un año y medio se enjuiciaban y se encarcelaban a civiles según el criterio de los militares. Nada más que casi el 100% de esos civiles eran en su mayoría delegados gremiales o militantes peronistas territoriales. Esa es más o menos la mecánica que había impuesto Frondizi. Y eso después lo trato de engarzar con un poco el que pasaba con los trabajadores estatales durante ese periodo y el previo de la Revolución Libertadora, justamente por venir de ese palo que yo fui estatal y fui delegado gremial estatal. Siempre me pareció que era un tema que faltaba indagar un poquito más y bueno, y eso, de eso trata el libro.
Está bien, aparte de ser, ¿qué es el Plan Conintes? ¿Tiene una continuidad histórica? Porque vos hablas de lo que nosotros denominamos la fusiladora. Sí. ¿Es la legalización de lo que venían planteando ellos o es una política a nivel regional?
El antecedente fue la ley 13.234, que era la ley de organización de la nación en tiempos de guerra, ese nombre técnico tenía. Esa ley se había aprobado 10 años antes, en el 48, durante la primera presidencia de Perón, a raíz de una recomendación que hacía la OEA a los países de la región de organizar la paz para la guerra, porque hacía muy poco había culminado la Segunda Guerra Mundial.
Y empezaba la Guerra Fría.
Claro, nada más que esta ley que aprueba el Congreso de la Nación tenía algunos conceptos ambiguos porque permitía... lo que hacía era organizar la defensa nacional conjuntamente entre las Fuerzas Armadas y la población civil. Pero presentaba algunas ambigüedades esta ley porque determinaban algunos artículos que la población civil, una vez que entraba en vigencia la ley, podía quedar sujeta a tribunales militares aún no habiendo algún conflicto bélico. Y de ese concepto ambiguo se termina agarrando el propio Perón entre el año 50 y 51, cuando a él se le presenta una gran huelga ferroviaria que no la pudo resolver a través del Ministerio de Transporte de la Nación en ese momento, entonces tuvo que tomar una medida extrema y reglamenta esta ley y la aplica como para destrabar el conflicto. Él logra ese objetivo, pero dejó sentado un precedente que después la va a utilizar Frondizi 7 años después para reprimir al movimiento obrero en general, ¿no?
Sí, retomo la pregunta, o sea, el origen en el interior de Argentina es esa ley. El Plan Conintes, lo que yo entiendo, es un plan que se establece a nivel, conmoción interna, se establece a nivel continental, por lo menos, a través de la diplomacia, y después tiene una continuidad con la represión en las dictaduras, ¿no?
Ah, sí, sí.
Ahí va con eso.
Claro, yo en el libro yo llevo hasta el año 61, sí, también un poco en las conclusiones del libro. El concepto que se aborda es ese, digamos que esta etapa fue el huevo de la serpiente, acá empieza todo porque en el medio de esto las Fuerzas Armadas empiezan a adoptar la doctrina de la escuela francesa, que ingresan el concepto del enemigo interno, ahí es donde empieza a cambiar el concepto de guerra, Y entonces el concepto de enemigo interno comienza con la fusiladora y se consolida con el gobierno de Frondizi a través del plan Conincas.
Claro, de López Afrán, Menéndez, Suárez Mason.
López Afrán es una triste figura que va a aparecer a partir de la Libertadora en todos los golpes sucesivos hasta el último del 76. Y justamente la escuela francesa lo que introduce son las primeras metodologías de tortura que lo empiezan a practicar los militares, en parte en la Libertadora y otro poco ya con Frondizi estando en el gobierno.
Lo apasionante de esto es que vos decís, termina el libro en el 61,
sí.
Con el derrocamiento de Frondizi.
La etapa previa, yo llego hasta cuando lo derrocan, ¿no? Dejan sin vigencia el decreto que él aplica para que el plan Conincas entre en vigencia en todo el país.
¿Y cómo reacciona el movimiento obrero, lo que llamamos la resistencia peronista, cuando nos aplican eso? ¿Se aplaca? ¿Sigue?
¿Cómo? No, ahí básicamente empieza lo que ya se conoce históricamente, que es el ala combativa y el ala dialoguista. También empieza un poco en esta época. Yo lo toco muy por arriba porque me enfoco más en la cuestión de los estatales, que les va a costar mucho tiempo reorganizarse. A ellos prácticamente los vacía la Libertadora, y Frondizi cuando asume sigue esa línea impuesta por la Libertadora de los estatales vaciados, tanto UPCN como ATE. En el caso de UPCN es encarcelado quien era nuestro secretario general, que era Dante Biel, y Tesorieri, que era el secretario general de ATE, se jubila porque ya estaba muy grande en el 55. Entonces ahí la Libertadora aprovecha para terminar de vaciarla a los dos sindicatos, y recién se van a empezar a recomponer ellos a mediados de la década del 60 con Ilia. Ahí van a surgir otros dirigentes que los van a empezar a recomponer ambos sindicatos, hasta que los dos integran después la CGT de los argentinos en el 68.
Sería interesante que este libro tuviera una continuidad. Me parece que hay algo que a vos te está haciendo ruido y puedes llegar a plantearte algo.
Estamos en eso, sí. Puede ser que haya una segunda parte de esto.
Bueno, ¿dónde lo conseguimos el libro, aparte de...?
No, la editorial es Imago Mundi, que a cada lugar que voy agradezco, porque hay algo que también quiero rescatar. Hoy las editoriales están atravesando por una situación muy, muy difícil con este escenario económico de este actual gobierno, y más las editoriales como esta, como Imago Mundi, que apoyan esta clase de investigaciones de las ciencias sociales. O sea, no se dedican a publicar ni bestsellers ni novelas, sino que nos dan espacio a investigadores como yo que hacemos estos laburos de ciencias sociales. El libro está en todas las librerías del centro, por lo menos, y si no, pueden entrar a la página de Imago Mundi y lo pueden comprar online.
Bueno, recomendamos, porque yo empecé a leerlo, no lo terminé, porque lo recibí el lunes, y la lectura es bastante dinámica, el idioma es coloquial.
Sí, sí.
Es una parte muy importante de la historia, porque significa la raíz de lo que está, lo que vos decías hace un rato, ¿no? El huevo de la serpiente.
Sí, inclusive yo cuando empecé a escribir esto ni me imaginé primero que se iba a terminar de convertir en un libro y tener que presentarlo en este marco, porque yo esto lo empecé a escribir a fines del 2013, vivíamos en otro país. Y justamente el libro también encara lo que significó la Libertadora en cuanto a políticas económicas, porque a partir de ahí Argentina se empieza a encolumnar con Estados Unidos y empieza a adoptar las clásicas recetas del Fondo Monetario Internacional. Y al final del libro yo hablo un poco del tema de la historia cíclica que tiene Argentina como destino, lamentablemente.
Sí, yo creo que parte de las causas del derrocamiento del gobierno popular del segundo mandato de Perón es que tenía que entrar el Fondo Monetario Internacional, y los que le abrieron la puerta, porque Perón se negó sistemáticamente.
Sí, sí.
Aparte de que antes tuvieron que negociar con Perón la devolución de la deuda que ellos tenían, y bueno, Perón dijo, está bien, yo te la libero, pero dame los ferrocarriles, claro. Dame YPF, sí. Y eso te lo cobra el sistema del imperio de su momento. Claro. Parte del derrocamiento, gran parte, es el ingreso del Fondo Monetario Internacional para que cambien las condiciones económicas.
Sí, porque, digamos, la Libertadora lo que fue, que lo dije el lunes, fue el brazo armado de la oligarquía antiperonista, que fue acompañada por la Iglesia Católica y por algunos sectores de las clases medias que buscaban eso, volver a la Argentina preperonista, la anterior al año 43, cuando era una semicolonia agroexportadora, con la diferencia es que a partir del 55 Argentina a nivel internacional se empieza a encolumnar con Estados Unidos, cuando antes históricamente lo hacía con Gran Bretaña.
Sí, sí. Bueno, si no suena o si quedó subyacente, algo de lo que se plantea ahora económicamente es exactamente lo mismo, productores agroexportadores sin mano de obra, claro. El 80 o el 50 o el 30 o el 40 de la población afuera del sistema. Bueno, te agradecemos, Mario, y la verdad recomendamos la lectura del libro Estado Empleador, Estado Represor. Te agradecemos que lo hayas escrito también y que vengas a comentarnos ese libro a nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de marzo de 1812 se inaugura la primera biblioteca pública, hoy Biblioteca Nacional, promovida por Mariano Moreno. 1892. Nace el poeta peruano César Vallejo, uno de los máximos exponentes de las letras en su país. 1949. El presidente Perón jura la nueva Constitución Nacional que incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad, sancionada días antes por el Congreso Nacional Constituyente. En ella el peronismo logra incorporar en el instrumento normativo más importante de la República los derechos sociales que habían sido declarados y efectivizados en los primeros años de su gobierno. 1964. Muere en Córdoba Lino Eneas Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. 17 de marzo, 1814. El comandante Guillermo Brown se apodera de la isla Martín García tras derrotar a los españoles. 1901. Nace en Italia el anarquista expropiador Severino Di Giovanni. Fue perseguido por el fascismo italiano. Fue detenido el 31 de enero de 1931 y fusilado por la dictadura de José Félix Uriburu el 1 de febrero de 1931. 1920. Nace en La Pampa la poeta periodista Olga Orozco, integrante del grupo surrealista Tercera Vanguardia. Efemérides en La Victoriosa.